en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al igual que todos los sábados a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Como siempre, ya sabéis, vamos a hablar de algo tan esencial como tu salud, nuestra salud. Nos hallamos en uno de los momentos más álgidos de la alergia al polen, por lo que conviene, por ejemplo, poder diferenciar los síntomas que provoca la infección por COVID-19 de los propios de un síndrome alérgico. Trataremos también con nuestro especialista de hoy, con uno de los grandes alergólogos españoles, de hablar de las reacciones alérgicas a las vacunas o al impacto de las alergias en nuestra sociedad, que cada vez vemos es mayor. En fin, vamos a tener tiempo de entrar en detalle. Esto es Fórmula Salud, estás en Onda Madrid, arrancamos.
Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado, no quiero hablar del futuro, no quiero hablar del pasado.
Bueno, y como ya sabéis que en este programa siempre intentamos combinar la mejor música con los mejores consejos, en este caso hablando de alergias, está con nosotros el doctor Tomás Chivato, que es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, especialista en alergología y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio.
Bueno, yo creo que sería interesante para aquellas personas que no tengan muy claro, cuando hablamos de alergias, de qué estamos hablando, qué es una alergia.
Pues una alergia es una enfermedad en la que se produce una respuesta exagerada del organismo, del sistema inmunológico, frente a una sustancia que es inocente, que es inocua, como puede ser el polen de algunas plantas, como son las gramíneas ahora mismo en estos meses de primavera, o frente también a la proteína de la leche de vaca. En principio es un alimento, pero en determinados niños se produce una respuesta exagerada que va a dar lugar a la síntesis de una sustancia, que es la inmunoglobulina E, que posteriormente dará lugar a diferentes reacciones y diferentes manifestaciones muy variadas, desde cuadros leves hasta cuadros graves y en ocasiones pueden ser incluso mortales.
Ese tipo de reacción de nuestro organismo ante un supuesto patógeno, ¿es algo que se manifiesta por igual en cualquier ciudadano, en cualquier individuo, o hay diferencias en función de nuestro mapa genético?
La genética aquí manda mucho, Alipio, porque de alguna manera hay una predisposición genética. Es más frecuente que de padres alérgicos nazcan niños alérgicos. Y luego, siendo importante la genética, aún más importante es el ambiente. No es lo mismo vivir en una ciudad con contaminación que en una zona rural con poca contaminación. No es lo mismo vivir en una casa muy limpia con un exceso, entre comillas, el exceso de higiene, que vivir, por ejemplo, en una granja en contacto con animales. Luego hablaremos de la teoría de la higiene. Entonces hay factores ambientales, factores genéticos, son multifactoriales las causas de la aparición de la alergia, del desarrollo, de la evolución y de la gravedad de la alergia.
Ajá. Y en ese sentido, ¿se podría decir que hay, procesos alérgicos más graves en los menores, en los niños, que en los adultos, o no tiene por qué?
Bueno, en el caso de las alergias alimentarias, es cierto que hay algunos alimentos como la leche, el huevo, los pescados, son más frecuentes en los niños y pueden causar reacciones graves. Pero también en los adultos estamos viendo cada vez más alergias alimentarias que antes no observábamos, o por ejemplo las reacciones alérgicas a determinados parásitos, como el anisakis simples del pescado, eso ocurre a cualquier edad. Y sí que es cierto que en personas mayores que están polimedicadas, que utilizan muchos fármacos, ahí aparecen reacciones alérgicas graves más frecuentemente en adultos.
¿Y en las personas mayores? ¿O esto de los procesos alérgicos, si uno es alérgico de joven, va a seguir siéndolo de mayor, o hay algún freno entre medias?
Bueno, esa observación es muy interesante, porque entramos en lo que denominamos marcha alérgica. Uno no nace alérgico, uno se hace alérgico, se nace con la predisposición, pero van apareciendo un par de procesos que son los más frecuentes, que es, en primer lugar, las manifestaciones en la piel, lo que llamamos dermatitis atópica. A continuación suelen aparecer los problemas de alergia a alimentos. Luego aparecen los fenómenos de alergia respiratorio, afectando fundamentalmente la nariz, la rinitis alérgica, y eso puede ir avanzando hasta producir el asma bronquial. Es lo que llamamos la marcha alérgica. Y esto, si no vamos cortando en alguno de estos escalones, efectivamente puede durar toda la vida.
¿Y se podría dejar de ser alérgico sin tomar absolutamente nada a lo largo de nuestra vida?
Bueno, eso pasa, de hecho, en la evolución natural de algunas enfermedades alérgicas ocurre. Por ejemplo, la mayoría de los niños alérgicos a leche de vaca o a huevo, la evolución natural, haciendo la dieta estricta, es que evolucionan a desaparecer esas alergias. O sea, que eso ocurre en algunas situaciones como alergia a alimentos.
Y en línea con lo que comentaba eso de la marcha alérgica, claro, cuando ahora con toda esta pandemia, luego entraremos en detalles, se habla de las personas mayores que tienen un sistema de defensas, digamos, menos activo que las personas jóvenes, ¿eso sería una ventaja para que no respondiera frente a alergenos de todo tipo, como el polen o como determinadas proteínas alimenticias?
En principio sí, pero lo que ocurre es que tenemos tanta contaminación, que ese es un problema muy serio, el de la contaminación, el cambio climático, el efecto invernadero, que ya hablaremos también luego, pero esto da lugar a que estén inflamadas ya las mucosas respiratorias independientemente de la edad, y eso hace que se responda exageradamente. Entonces, no es extraño ver adultos que debutan con alergia a los 40, 50 o 60 años. Y hay un fenómeno que estamos observando cada vez más. Todas estas personas que han venido, por ejemplo, de Hispanoamérica a buscar trabajo aquí en España, vemos que los dos primeros años no tienen casi alergia. Pero a partir del tercero, a raíz de estar respirando este aire que tenemos en las grandes ciudades españolas, aparecen los fenómenos de alergia respiratoria. Entonces, eso indica que pesa más el ambiente que la genética.
Ajá. Y en esa línea, una persona alérgica, por ejemplo, a distintos pólenes de los que ahora mismo están circulando en el ambiente, ¿estaría mejor en una granja que en el centro de Madrid, por ejemplo?
Pues sí, porque hay diferencia de los pólenes. Curiosamente, aunque en el campo, me voy a Segovia, tienen mucho más polen porque hay mucho más campo, más cultivo de cereales, que son al final las gramíneas, pero ya hay menos alergia, porque el polen de Segovia es distinto del polen de Madrid. El polen que tenemos aquí es un polen que hay muchas partículas adheridas a la superficie del polen, partículas contaminantes, y eso hace que sea más agresivo, que tenga más capacidad de inflamar, más capacidad de irritar, y eso hace que tengamos muchas más alergias en las ciudades que en el campo. Además, en el campo, como sistema inmunológico, tiene que luchar con, por ejemplo, si estamos hablando de una granja, hay estudios muy interesantes en Alemania donde se ha observado que los niños que conviven con vacas en una granja prácticamente no tienen alergia porque su sistema está luchando, su sistema defensivo, contra estos antígenos bacterianos que puede haber en la granja. Aquí en la ciudad lo tenemos todo muy limpito, muy cuidado, y se pone a luchar el sistema inmunológico contra el polen que vuela encima de sus cabezas.
Ajá. Pues este es un tema desde luego apasionante que vamos a seguir descifrando con el doctor Chivato. Hacemos ahora un alto en el camino y enseguida regresamos.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
No sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
I see the questions in your eyes. I know what's weighing on your mind. You can be sure I know my part. 'Cause I stand beside you.
Seguimos en Fórmula Salud hablando del mundo de las alergias con el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, especialista en alergología y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Estábamos hablando de la importancia de la predisposición genética, del hecho de que si hay personas alérgicas, por ejemplo, al polen, podrían vivir seguramente con más comodidad, con menos síntomas en una granja que en el centro de Madrid, como consecuencia de la contaminación, el centro de Madrid o de las grandes ciudades. Porque, doctor, ¿cuál es hasta qué punto es un factor determinante en los procesos alérgicos la contaminación ambiental?
Esencial. Esencial por lo que hemos comentado, en primer lugar, de la diferencia de los pólenes de la ciudad y del campo, y en segundo lugar, porque es cierto que en esta marcha alérgica que hemos descrito anteriormente, la teoría de la higiene juega un papel fundamental. Y es cierto que aquí en las ciudades a veces nos pasamos con los jabones, los champuses a nuestros niños, lesionamos el manto ácido de la piel y aparece la primera característica de la alergia, que es la dermatitis atópica, que no es ni más ni menos que una inflamación de la piel, un eczema, que hace que el niño se rasque y empieza ya a activarse el sistema inmunológico, las diferentes células, los diferentes mediadores, y entonces se nos arma un sistema que en origen está pensado para luchar contra los parásitos. Claro. Las diferentes células, por ejemplo, los eosinófilos en la sangre, o los mastocitos, o esta inmunoglobulina, están pensadas para luchar contra parásitos. Pero eso es cierto, afortunadamente, gracias al desarrollo de la humanidad en los últimos siglos, las enfermedades parasitarias, sobre todo aquí en Europa y en España en concreto, y aquí en Madrid, son mucho menos frecuentes que anteriormente. Y entonces ese sistema tan potente, tan armado, es cuando se deriva frente a la proteína de leche o al polen que estábamos comentando anteriormente. Entonces, la forma de vida de la ciudad influye mucho. Y ahí la contaminación juega un papel importantísimo por esa irritación de la vía respiratoria. De hecho, eso hace que el asma bronquial, por ejemplo, en edad pediátrica, sea la enfermedad crónica más frecuente. Hoy, 1 de cada 10 niños madrileños tiene asma. No hay ninguna otra enfermedad, ningún otro proceso crónico que tenga una incidencia tan elevada. Está claro que algo está ocurriendo con el aire que respiramos en nuestras ciudades.
Porque más allá de la contaminación de esas partículas diésel que se ha dado en llamar especialmente, claro, pero hay otras, que se adhieren al polen y hacen que tengan, digamos, una respuesta más agresiva en el organismo, también está el hecho de que, claro, vivimos en una sociedad, digamos, en los países como desarrollados como el nuestro, muy condicionada por las medidas de higiene. Y claro, ambos factores, es decir, sería mejor, dicho así a lo bruto, ser un poquito menos limpios y tendríamos menos alergias.
Desde luego, lo que deberíamos utilizar son jabones y champús menos agresivos. Cuando, no voy a decir ninguna marca, por supuesto, pero todos hemos visto champús y jabones que tienen unos colores preciosos, unos olores deliciosos. Todos esos son productos químicos, no son esencias naturales. Todos esos productos químicos son los que empiezan a lesionar la piel. Desde luego, un bebé recién nacido no parece que sea estrictamente necesario bañarle todos los días al bebé. Podríamos espaciar esos baños, por ejemplo. Luego también hay que tener cuidado con abrigar en exceso. Ahora no, que estamos ya en primavera y vamos hacia el verano, pero en todo invierno tampoco hay que cocer, entre comillas, a los niños a base de, porque eso produce que suden. Si sudan, ya empieza el tema del picor. Y luego, como el problema de la dermatitis atópica, lo fundamental es la sequedad de la piel, hay que hidratar correctamente a los niños, pero no con cualquier crema. Una crema que esté perfumada, pues tampoco le va a venir bien. Ese perfume es un producto químico. Cuanto menos productos químicos añadamos a las pieles de nuestros bebés, mejor nos irá.
Y otra cuestión, hablando de los procesos alérgicos y las manifestaciones, sobre todo las que afectan al aparato respiratorio. Estamos en un tiempo de pandemia. Las enfermedades respiratorias y el virus, el SARS-CoV-2, es una de las vías de entrada, bien por la boca, bien por la nariz. Claro, ¿cómo podemos hacer para evitar, en la medida de lo posible, que si somos alérgicos podamos tener manifestaciones más exacerbadas por una coinfección con el COVID-19?
Bueno, pues desde luego las medidas de prevención que se están utilizando de forma generalizada, como son las mascarillas, o como son la distancia de seguridad, o como es la utilización de gel hidroalcohólico para intentar conseguir el menor contacto con este COVID-19. Es cierto que solamente las medidas de prevención no son suficientes. Afortunadamente ya disponemos de vacunas. Y desde luego sí quiero lanzar aquí un mensaje de hay que vacunarse sí o sí. No existe la duda. Solamente podremos doblegar a esta pandemia COVID-19 por este SARS-CoV-2 cuando tengamos esa tasa de alrededor del 65-70% de población inmunizada, bien porque ha padecido la enfermedad o bien porque está correctamente vacunada. Y con eso conseguiremos que no se afecten la población general y los alérgicos en particular. Aunque sí quería lanzar aquí un mensaje que ya se han hecho estudios, los pacientes alérgicos no tienen más riesgo de padecer la infección por COVID y si la tienen no es más grave que en el resto de la población. Siempre y cuando, y este matiz es trascendente, estén cumpliendo sus tratamientos de control habitual. Lo que no puede ser un asmático es que esté descontrolado, con síntomas y sin fármacos que controlen su asma, pero si está bien controlado no tiene mayor riesgo ni va a tener una peor evolución.
Y una cuestión, ¿se pueden diferenciar la rinitis alérgica de esas otras manifestaciones que pudieran coincidir con los síntomas de una infección por COVID-19?
Efectivamente, ya tenemos este año y medio de experiencia y ahora sabemos que hay algunos datos que son clave. Por ejemplo, en la rinitis por COVID suele haber fiebre, es una infección por un virus. En la rinitis alérgica por un polen no hay fiebre. En la rinitis por COVID es muy característica esta alteración de la pérdida del olfato. Esto no suele ocurrir en la rinitis alérgica. El paciente que tiene rinitis alérgica mejora cuando está en el interior de los domicilios, mientras que el paciente que tiene rinitis por COVID le da igual estar dentro que fuera. Y hay un dato clave, y es que un antihistamínico de los muchos que tenemos disponibles, eficaces y seguros, corrige la rinitis alérgica en un porcentaje importante de casos, mientras que la rinitis por COVID no mejora con un antihistamínico. Precisa antiinflamatorios, analgésicos, etcétera, para intentar controlar la sintomatología nasal inicial del COVID. Y, por supuesto, la alergia respiratoria que empieza en la nariz con la rinitis puede evolucionar a asma, pero el asma ya sabemos que es una enfermedad que responde muy bien al tratamiento, mientras que cuando la infección por COVID baja al pulmón aparece una tormenta inflamatoria en esa neumonía bilateral en muchos casos que no tiene nada que ver en absoluto con el asma bronquial. Entonces tenemos muchos datos, por ejemplo, una radiografía en un asmático habitualmente es normal, una radiografía de tórax, mientras que un paciente con COVID aparecen ya los infiltrados que nos indican la neumonía. Tenemos muchos parámetros para, y si hacemos análisis también, por supuesto, y si hacemos la PCR, evidentemente. Tenemos datos suficientes para diferenciar claramente.
Y otra cuestión, puesto que estamos hablando de esa relación entre el mundo de los alérgicos, especialmente el asma bronquial inducido por un proceso alérgico y la infección por COVID, también se ha hablado mucho de qué pasa con las personas alérgicas y las vacunas y las reacciones adversas. ¿Conviene que se vacunen? ¿No conviene que se vacunen? ¿Qué nos puede decir?
Bueno, pues ahí la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, en colaboración con la Federación de Asociaciones Científicas Médicas Españolas, la FACME, ha redactado una serie de documentos que son públicos, en los cuales para los pacientes alérgicos tenemos tres bloques. Los pacientes que tienen las alergias más habituales, como puede ser la alergia al polen, o una alergia leve a alimentos, o una alergia moderada a medicamentos, o a picadura de insectos como abejas y avispas, son pacientes que se pueden vacunar sin ninguna duda con una simple medida, y es mantenerles en observación apenas 15 minutos, que es lo que se hace habitualmente con cualquier persona que se vacune. Si pasamos al segundo bloque, que serían los pacientes alérgicos con alergias ya más graves, por ejemplo, alergias graves a medicamentos o alimentos o a picadura de insectos, cuadros de anafilaxia, estos pacientes se pueden vacunar, pero deben estar bajo observación un mínimo de 30 minutos y sería recomendable casi una hora bajo observación tras la administración de la dosis. Y finalmente hay un grupo en los que efectivamente está contraindicada. En aquellos pacientes que tengan antecedentes de reacciones alérgicas frente algunos conservantes o excipientes, como es el polietilenglicol, que es un producto que está, por ejemplo, en algunos laxantes, estas personas que han tenido reacciones alérgicas a este producto no pueden vacunarse con determinadas vacunas. Entonces, tenemos muchas, no vamos a recomendar todas las vacunas que tenemos frente a COVID, pero el profesional que la va a administrar sabe qué excipientes tiene, y si un paciente tiene alergia a estos excipientes, sería el único caso donde estaría contraindicada.
Ajá. Nos ha quedado perfectamente claro. Así que, bueno, vamos a seguir hablando del mundo de las alergias, que es un mundo muy apasionante, porque además cada vez hay más personas que son alérgicas. Veremos también el porqué. Hacemos otro alto mínimo en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sintes.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores, adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
En la Fundación La Caixa, desde el programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales, trabajamos para hacer realidad una sociedad más justa y solidaria. Por eso, mantenemos nuestro compromiso, reconocer las mejores iniciativas y acompañar a entidades sociales para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Fundación La Caixa.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Tengo una debilidad, ay, qué calamidad. Mi vida es un disgusto, tengo una debilidad, no sé qué pasará si no me doy el gusto. Pero qué calamidad, vergüenza ya me da las cosas que me pasan. Yo no sé qué voy a hacer, o me curo de este mal, o me voy a enloquecer. Tengo.
Seguimos en Fórmula Salud, ya sabéis, siempre con la mejor música, los mejores consejos, en este caso conversando, hablando de alergias con el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo, especialista en alergología y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Estábamos hablando de, bueno, pues de que no hay mayor riesgo siempre que una persona alérgica esté controlada médicamente y que, en fin, que cumpla el tratamiento para que pueda tener ningún efecto adverso grave, al menos como consecuencia de las vacunas. Así que hecha esa ya esa aclaración, nos gustaría entrar en otro asunto que no es menor, y es que, claro, cuando hablamos de alergias estamos hablando de que cada año, a medida que va pasando el tiempo, vemos que más personas son alérgicas. Y uno dice, bueno, ¿cómo es esto? Más allá de la predisposición genética que pueda haber y del medio ambiente, ¿cómo es posible que seamos tantas las personas afectadas por alergias de distinto tipo y durante tanto tiempo?
Bueno, pues aquí tenemos otro reto, aparte de la contaminación ambiental, que es el cambio climático. Y eso ya sí que afecta al planeta. Porque es cierto que esta epidemia de enfermedades alérgicas, que antes estaba limitada a los países desarrollados, se está observando también en países subdesarrollados, donde se está contaminando el aire. Entonces es una cadena. Se empieza a contaminar el aire, se produce el cambio climático y se produce el efecto invernadero. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que hace 30 años prácticamente la primavera aquí en Madrid era de 15 de mayo a 13 de junio, de San Isidro a San Antonio, decía don Eliseo Subiza. Uh-huh. Bueno, ¿qué ocurre ahora? Que tenemos unos inviernos, salvo este año que hemos tenido Filomena, habitualmente uh-huh. unos inviernos muy cálidos. Y con esas temperaturas cálidas y en zonas con mucha vegetación, como es la Ciudad de Madrid, la segunda ciudad del mundo en jardines después de París, resulta que tenemos pólenes que antes no daban alergia, como los de las arizónicas, que también hemos cambiado nuestra forma de vivir, cada vez hay más ciudades alrededor de Madrid, donde hay más chalets, edificios bajos, y se ponen setos de arizónicas que crecen muy rápido. Pues estos setos, por ejemplo, son muy alergénicos. Y eso ocurre en noviembre, diciembre, enero y hasta febrero. Como tenemos este efecto invernadero en las ciudades, también los árboles, que antes era raro que diesen alergia, como los plátanos de sombra de nuestra querida Madrid, pues resulta que ahora también dan alergia. Y luego ya llegamos a los polenes de las gramíneas. Pero además, que aquí antes no había muchos olivos, por poner otro ejemplo, cada vez se utilizan más los olivos como árboles ornamentales, decorativos. Y no es raro encontrar en jardines en Madrid, aunque los tenemos incluso en la Plaza de España, olivos. Pues también el olivo poliniza justo en la época de las gramíneas. ¿Y esto qué quiere decir? Que antes se estornudaba o se tenía asma en los meses de mayo y junio, y ahora puedes empezar en noviembre y estar hasta el mes de julio. Es un cambio en nuestra forma de vida, asociado al desarrollo económico, a esta contaminación, a este cambio climático, a este efecto invernadero, que es lo que hace que ahora mismo en Europa haya 150 millones de personas con algún tipo de enfermedad alérgica respiratoria. Es una auténtica epidemia, entre comillas, no infecciosa, que afecta muchísimo a las personas, sobre todo a su calidad de vida.
Claro, y cuando estamos hablando de calidad de vida, doctor, ¿qué tendríamos que hacer las personas que tenemos alguna manifestación alérgica, sobre todo las que nos afecta el polen? en esta época de primavera especialmente?
Bueno, pues lo primero, Alipio, es conocer a qué se tiene alergia. No es lo mismo tener alergia a las arizónicas que a las gramíneas, que a algunos arbustos, que no lo he comentado también, que hay en verano. En verano también hay arbustos que producen alergia, como el plantago, por ejemplo. Entonces, hay que saber exactamente a qué se tiene alergia. Y para eso hay que hacer un diagnóstico. Igual que un paciente con hipertensión, por decir una enfermedad crónica, o diabetes, está controlado y diagnosticado. Pues lo mismo pasa con el alérgico, debe saber a qué tiene alergia. Y otro fenómeno que estamos viendo también es el de la reactividad cruzada. Como está aumentando mucho la alergia a pólenes, resulta que muchos alimentos de origen vegetal contienen proteínas comunes a los pólenes. Entonces, una cosa es respirar el polen y otra comer una fruta que contiene proteínas muy similares a las de los pólenes. Y eso hace que la alergia a alimentos de origen vegetal esté aumentando mucho. La alergia, por ejemplo, ahora que llega la temporada, al melocotón y frutas parecidas. Fresquilla, paraguaya, albaricoque, son las frutas rosáceas. Y esto, cada vez vemos más personas que cuando lo comen tienen molestias en la boca o pueden tener incluso manifestaciones cutáneas tipo urticaria o tipo angioedema. Entonces, todo esto va relacionado.
Claro, y cuando hablamos de esas reacciones cruzadas, ¿cuál sería el consejo para no tomar determinados alimentos?
Claro, cuando un paciente alérgico a polen sabe que cuando come un melocotón o se toma una manzana y le pica la boca o se le hincha un poco el labio, que tenga cuidado, que lo evite, porque la siguiente reacción puede ser más intensa. También lo estamos viendo como en algunas frutas de verano, como el melón o la sandía. Todo esto, por eso el paciente tiene que estar correctamente diagnosticado, porque otras reacciones cruzadas son, por ejemplo, los alérgicos a ácaros en Galicia, con frecuencia pueden tener alergia a los crustáceos. Entonces, hay una proteína común, se llama tropomiosina, que está común en los ácaros o en los crustáceos. Y no lo he dicho antes, se llaman profilinas y proteínas transportadoras de lípidos, las que están en pólenes y alimentos de origen vegetal. Entonces, hay que saber a qué se tiene alergia para evitar, por ejemplo, estos alimentos.
Pues desde luego son asuntos muy interesantes, porque si habláramos de cuál es el alimento más alergénico al que nos podríamos enfrentar, ¿habría alguno?
Si hablamos desde una perspectiva mundial, sin duda los frutos secos y en concreto en Estados Unidos el cacahuete produce reacciones alérgicas muy graves y todos los años hay muertes por cacahuete en Estados Unidos. Aquí en España son también los frutos secos los que pueden producir alergias graves, pero también el huevo o la leche o los pescados. Esto puede dar lugar a la anafilaxia, que es la reacción más grave que puede comprometer la vida del alérgico que sufre este tipo de reacción, porque ahí hay manifestaciones ya no solo cutáneas, también respiratorias, digestivas, cardiovasculares, puede producirse pérdida de conocimiento, incluso en casos desgraciados, pues la muerte del paciente. Y ahí es muy importante saber a qué se tiene alergia, porque hay alérgenos ocultos que decimos. Uno puede ir a un restaurante a tomarse una ensalada y se le ha podido ocurrir a alguien espolvorear nuez, por ejemplo, que no, y al comer esa ensalada tiene una reacción grave. O una salsa de una carne que le hayan puesto determinada especia. O, por ejemplo, a veces ocurre al tomarse una hamburguesa, el sésamo que lleva el pan puede dar también reacciones alérgicas graves.
Bueno, pues desde luego es un mundo apasionante para conversar. Tenemos muchas otras preguntas que hacerle, así que ¿le parece que nos veamos mañana domingo a la misma hora?
Será un privilegio compartir la mañana contigo.
Pues nada, pues así queda dicho. Seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
¿Sabes que el pollo de corral Coren es el auténtico campero? El pollo de corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol, replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky. Got the sun in my eyes. And I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be.
Seguimos en Fórmula Salud asomándonos a esas otras ventanas en las que podemos hablar, seguir hablando de salud y calidad de vida. La Asociación de Médicos Gallega y la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia han otorgado la primera beca de medicina rural a un proyecto más que interesante. Se trata de la organización de jornadas de información y coordinación entre agentes sociosanitarios y la población del área de Sinzo de Limia, en Orense. El objetivo es la coordinación entre instituciones y niveles asistenciales para hacer frente al envejecimiento poblacional, el aislamiento rural y los problemas derivados de esta pandemia que estamos viviendo desde hace 15 meses. Hablamos con la líder de ese proyecto, la doctora Cristina Margusino, jefa de servicio del equipo de atención primaria de Sinzo de Limia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, coméntenos en qué consiste así, a grandes rasgos, el proyecto que están desarrollando en Sinzo de Limia.
Bueno, pues el proyecto consiste en hacer unas jornadas, unas reuniones, que están, bueno, que para llevar a cabo actividades comunitarias, intervenciones grupales, para promover la salud e intentar incrementar la calidad de vida y el bienestar social de la población. Lo que intentamos es potenciar la capacidad de las personas y todos los grupos que tenemos en que trabajamos para potenciar esta salud, para mejorar el abordaje de la salud y decidir sobre sus prioridades y los propios problemas y demandas que ellos necesitan.
Y en ese sentido, la atención primaria en general, pero en la práctica que vosotros lleváis a cabo, ante una población más envejecida, con patologías cronificadas, ¿está obligada a cambiar?
Claro, la atención primaria es fundamental en la mejora de la salud comunitaria. Abordar el envejecimiento poblacional, la dispersión poblacional, el aislamiento, los problemas de salud que a lo mejor, o problemas sociales que se escapan un poco de la labor asistencial del día a día, claro que tenemos nosotros, la atención primaria tiene un papel fundamental para intentar mejorar esa calidad asistencial. Es decir, abordar el tema abordar temas sociales como el aislamiento o la pobreza o las minorías que tienen una serie de problemas en nuestra zona, es complejo y no solo nos implica a nosotros, también las autoridades sanitarias y también evidentemente a los gestores políticos. Entonces, por eso intentamos coordinarnos todos fundamentalmente con el eje de la atención primaria, que es el paciente y su familia.
Ajá. Claro, y el medio rural, en el caso concreto de Galicia, ¿supone un problema a la hora de hablar de asistencia sanitaria?
Sí, o sea, el envejecimiento y la dispersión, lo que decíamos antes, son características inherentes a Galicia, sobre todo a la Galicia interior, a la Galicia, de las provincias como Orense o Lugo. Nosotros somos como si dijéramos fuente de estudios, porque así como el envejecimiento se aborda en países como Japón, porque la edad media de vida ahora es muy, muy elevada, nosotros aquí tenemos una media también muy alta. Tenemos en la población de nuestros pacientes tenemos, nosotros le llamamos cupos, ¿no? Nuestro grupo de pacientes, más de un 35% son mayores de 65 años. Son pacientes pluripatológicos que viven muchas veces solos o con un cuidador principal, que a lo mejor es la mujer, que generalmente son mujeres, y que además pues son pacientes que tienen 80 años, que su mujer tiene 85, y tienen muchas limitaciones pues para trasladarse, para acceder a las tecnologías. Y entonces sí que es un problema añadido, evidentemente.
Ajá. Oye, ¿cómo se ha recibido este proyecto entre los pacientes y los profesionales sanitarios?
Bueno, los pacientes, la verdad es que cuando hicimos la primera reunión, siempre contamos con los pacientes, evidentemente, que es el eje fundamental. Y yo me acuerdo que bueno, la familia que decidió participar, claro, todos nos ponemos nerviosos y hay que hablar y que hay que solicitar y hay que reivindicar. Pero habló una hija de un paciente oncológico que cuidábamos aquí en el centro, en el hospital. Y ella dijo, no, yo, porque claro, cada uno tenía que hacer como una ponencia, uh-huh. Reivindicar un poco lo que nosotros aportamos y lo que necesitamos, ¿no? Claro. Uh-huh. Y ella nos leyó una carta, dijo, yo como no soy, bueno, pues es gente que a lo mejor no está acostumbrada,
sí.
Dijo, nos leyó una carta y en esa carta resumió todas las necesidades también fue una carta de agradecimiento que a nosotros también nos emocionó mucho, pero sobre todo eso, desde la humildad y desde la casa, pues solicitó una serie de, bueno, reivindicó una serie de puntos que como estaba la gerencia, estaban los alcaldes de los ayuntamientos, bueno, pues nos pusimos a trabajar en ello y eso es lo que nos hace seguir adelante.
Ajá. Claro, y además de eso, ¿qué supone haber recibido esta beca por parte de Asomega?
Bueno, fue una alegría. O sea, cuando nos llegó el correo y hablamos con ellos, bueno, fue emocionantísimo. Aparte que, hombre, reconocemos que los premios anteriormente pues se habían dado a médicos, bueno, pues con una trayectoria profesional de investigación, grandes profesionales. Y, por supuesto, fue un orgullo y nos ha puesto las pilas para seguir adelante.
Claro, y porque además la pandemia ha servido para poner en valor aún más, entiendo, a la atención primaria, que a veces, por lo general, suele estar bastante olvidada en general, no solamente en Galicia, en el resto de España, ¿no?
Sí, vamos a ver, yo siempre pienso en positivo, yo soy muy... Entonces, yo creo que... Yo no creo que estemos, o sea, olvidados. Lo que tenemos que hacer es... trabajar como médicos, como enfermeros, como trabajadores sociales en la atención primaria y sabemos que nuestra labor es fundamental. Complicaciones las vamos a tener en los hospitales, tienen complicaciones, hay listas de espera, hay sobredemanda, pero hay que pensar en positivo y hay que ver lo bueno que hacemos. Hay días que es agotador, o sea, a veces durante la pandemia lo que dice... Pues trabajábamos mañana y tarde y noche. Los compañeros de urgencias pues nos ayudaban al seguimiento de los pacientes positivos, las familias, la trabajadora social, conseguir la medicación para llevárselas a casa. Desde los ayuntamientos pues nos poníamos de acuerdo para pacientes que a lo mejor vivían solos, intentar llevarles la comida. Quiero decir, desde la atención primaria llevamos adelante una labor muy importante y eso, en equipo que es como hay que trabajar.
En equipo y además con un equipo comandado por una doctora como usted que, en fin, se ha ganado esa beca de medicina rural, pues merece mucho más la pena. Yo no sé si, sus pacientes, sus vecinos, entiendo que también estarán igualmente orgullosos de que ese proyecto comandado por ustedes haya recibido esta beca, ¿verdad?
Sí, están, bueno, todos, yo la semana pasada, todos los que venían y nos daban la enhorabuena, y es que son ustedes muy buenos, y es que Cristina, Paco, María, para ellos somos, bueno, a veces tenemos, todos cometemos errores y todos tenemos días buenos y días malos, pero en general el equipo de Sinzo, de la comarca, el equipo de urgencias, se implica en todo lo que proponemos y es verdad que es una situación complicada, todos tenemos miedos, pasamos unas épocas de miedo y de, bueno, cuando fue lo peor de la pandemia, pues claro ir a los domicilios, vestirte, desvestirte, a veces perdíamos el material por el camino, nos ayudaban los técnicos de las ambulancias, bueno, fue un trabajo, bueno, que no sé si lo reconocen, pero... A nosotros nos da la sensación de que nos lo reconoce.
Desde luego que sí. Nosotros le damos la enhorabuena desde aquí y le agradecemos que haya tenido tiempo para dedicarnos a los oyentes de Fórmula Salud. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día.
Muchas gracias. Buen día.
Enhorabuena.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Bodegas de Rasgauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega, donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda, brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
No sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the prize I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day.
Continuamos en Fórmula Salud. Llega el momento de ir planeando seguramente las lecturas del verano, para lo cual la editorial madrileña Reino de Cordelia siempre es una garantía, dado su excepcional y sorprendente catálogo. Entre otras novedades encontramos una magnífica edición ilustrada de uno de los clásicos contemporáneos de la narrativa española o de los grandes libros de Mark Twain. Hablamos ya con Jesús Ejido, editor de Reino de Cordelia. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Vamos a ver, nosotros encantados de tener este tiempo de compartirlo contigo, Jesús, porque, a ver, cuéntanos, ¿por qué os habéis decidido por publicar una edición ilustrada por José María Gallego de un clásico contemporáneo como Ladrones de Tinta, de Alfonso Mateo Sagasta?
Pues mira, yo creo que teníamos un reto, porque siempre ilustramos autores internacionales, autores extranjeros, y ya hace unos años empezamos a ilustrar autores españoles, pues a Valle Inclán, por ejemplo, hemos hecho un par de libros con él, El Lazarillo, y nos faltaba ya un tercer paso, que era ilustrar autores vivos. Entonces nos parecía que Ladrones de Tinta, que es una novela policíaca ambientada en el siglo de oro, donde Isidoro Montemayor tiene que buscar quién es ese señor oscuro que se esconde detrás del Quijote de Avellaneda y que le está quitando el negocio al impresor original del Quijote, pues nos parecía que era muy propia para ilustrarla porque reflejaba todo el siglo de oro, todo lo que es el gran siglo de las luces español, reflejaba también aquel Madrid de los Austrias, y luego además tenía esa acción trepidante de una novela policíaca, ¿no? Y bueno, se prestó a ello, como siempre, con gran generosidad, José María Gallego, que la gente lo conoce por su trabajo en Gallego y Rey Diario en el mundo. Y bueno, yo creo que ha hecho un libro que, ¿sabes lo que ocurre? Que cuando lo veas, vas a ver que los tres, el autor del texto, Alfonso Mateo Sagasta, Pepe Gallego y yo, nos lo hemos pasado de maravilla. Entonces yo creo que eso se nota, que se disfruta, ¿no? Contagias, claro, al lector la alegría de haberlo hecho.
Qué bien. Y oye, ¿qué otras cosas nos vamos a poder contagiar en positivo, desde luego, cuando leamos ese clásico indiscutible como La vida en el Mississippi, de Mark Twain?
Bueno, son palabras mayores. Un amigo común, Sergio Gasquet, insiste hace mucho tiempo que no había ninguna edición con una traducción moderna y actual en español, de ese gran libro de Mark Twain, donde él cuenta primero cómo aprendió a ser piloto en el río Mississippi cuando era jovencito, y luego cuando vuelve 21 años después, ya después de la guerra de secesión, ya se encuentra con un río que ya los vapores no tienen tanta influencia porque ya el ferrocarril ha llegado como medio de transporte mucho más rápido y más económico, pero todavía queda aquel romanticismo de los vapores, ese río que de alguna manera articula una nación, la cantidad de anécdotas de piratas, de engaños, de trucos que se mueven alrededor del río, y lo cuenta siempre con esa gracia que tiene Mark Twain comparando el antes de la guerra con el después de la guerra, su infancia cuando ya vuelve al cabo de 21 años, ya es un escritor conocido, y bueno, además logramos encontrar las 600 y pico ilustraciones de la edición Príncipe, que jamás se han publicado en español, las hemos restaurado, las hemos tocado una a una para que estén en el mejor de los estados, y yo creo que va a quedar una edición muy bonita, con una traducción de Luciana Carral completamente nueva, y con todas las ilustraciones que se publicaron en la edición Princesa americana e inglesa. Y bueno, ya tenemos esa edición de uno de los grandes clásicos de Mark Twain, que da sentido a todo el estado de Mississippi, el estado donde más negros sigue habiendo, o afroamericanos, que se dice ahora, de Estados Unidos, pues ya en español, y yo creo que es un pequeño reto, pero nos hace mucha ilusión tener ese libro para pasar un verano ahí refrescándolos con el Mississippi.
Desde luego que sí. Y oye, también para ese verano, más allá de la prosa, ¿qué poemarios tenéis pensado publicar ahora ya, antes de que entremos de lleno en el verano?
Nosotros siempre, como un poco como postre de las ediciones, tanto en la primera temporada del año como en la segunda, siempre nos despedimos con varios poemarios. Para este primer semestre tenemos tres poemarios. Tenemos Por Fuertes y Fronteras, de una edición fijada por Luis Alberto de Cuenca, de uno de sus grandes poemarios, que ya es cuando él comienza a publicar con Visor. Yo creo que es un poemario que, aunque tiene ya un poco de tristeza, porque coincide con la muerte de su madre, sigue teniendo ese vitalismo y tiene alguno de los poemas más bonitos de Luis Alberto, como La princesa y el dragón, que a mí es un poema como entre épico y de infantil que me entusiasma. Luego publicamos un libro de bilingüe de Xavier Seoane, que es un autor gallego nacional de literatura. Lo publicamos en gallego y en español, castellano, que es Razón del desencanto. Razón del desencanto, un poemario muy marino, muy atlántico, que yo creo que también nos va a permitir refrescarnos en el mar de las páginas del libro durante las vacaciones. Y luego sacamos un poemario un tanto extraño que nos ha facilitado José Luis Rey, el gran traductor y poeta español, que se llama Las aventuras de un dandy enamorado, que es de un maldito poeta joven chileno, que el hombre, con esto de la poesía, ya ves que no va para mucho, trabaja para ganarse la vida como repartidor de globo. Imagino que entre pedalada y pedalada le asaltan los versos. Y ese furor del pedaleo versiculador, yo creo que se advierte en el poema, que tiene bastante gracia y es bastante radical. Y bueno, y con esos son los tres poemarios. Y preparamos para la reentrée en septiembre los sonetos lujuriosos de Aretino, el clásico italiano, en una traducción del catedrático de literatura de la Universidad de Venecia, Adrián J. Sáez, y de Luis Alberto de Cuenca. Pero bueno, eso ya para descansar de la época vacacional.
Bueno, pero antes tenemos que entrar en ese verano, en esa época vacacional, como dices, y claro, para este verano no podemos olvidar el río de Osiris, dedicado a la literatura clásica egipcia.
Sí, nos ha hecho una gran ilusión publicar ese libro, porque así como en Italia o en Francia o en Inglaterra o en Alemania hay antologías de la literatura clásica egipcia, en España no había ninguna, es decir, no una literatura que se conoce muy tardíamente, pero si te das cuenta, lo que es la grafía egipcia se desentraña, se descubre con la época de Napoleón, con Champollion. O sea, hasta el 19 desconocíamos por completo qué decían los egipcios en aquellos símbolos. una literatura desde la época de los Menfita, el antiguo Egipto, que empieza siendo un poco de literatura religiosa y acaba ya con una literatura ya mucho más hecha en la época de Roma, cuando ya está Cleopatra, ya que hay novela, hay poesía, hay ensayo. Y lo que hemos hecho con Miguel Ángel Elvira, que es un experto en literatura egipcia y un experto en arte, es una reconstrucción de 100 textos básicos, cronológicos, de toda la literatura egipcia clásica, y cada texto lleva su propia ilustración. Es un libro profusamente ilustrado con más de 150 ilustraciones. La verdad es que nos ha costado mucho trabajo hacerlo, pero estamos muy contentos porque gráficamente, literalmente, pues es una pequeña joya y está gustando bastante y llena un vacío que había en la literatura, vamos, en la bibliografía en España, en el que no teníamos ninguna antología clásica egipcia.
Ajá. Oye, y esto ya decimos para el verano, y comentabas ya para después del verano y demás. Bueno, para después del verano, el Reino de Cordelia estará en la Feria del Libro de Madrid, que se va a celebrar del 10 al 26 de septiembre.
Eso es, ahí estaremos, tendremos caseta. Aún no sabemos, porque ya sabéis que la subasta se ha retrasado unos días, pero sí, ahí estaremos, pues como solíamos hacer todos los años y como el año pasado no pudimos hacer. Pero ahí estaremos como un clavo con nuestras bolsas, nuestras marcapáginas, nuestros catálogos, nuestras novedades, allí con nuestros autores. O sea que estáis todos invitados. Espero verte por ahí, Alipio, espero que llegas un día.
Por ahí estaremos. Oye, y otra cuestión, porque, claro, tú que conoces muy bien este ambiente, ¿la pandemia ha hecho que aumente de verdad el número de lectores en España?
Mira, la pandemia ha hecho que muchísima gente que había abandonado el libro por falta de tiempo o porque se había acostumbrado a otro tipo de distracciones, como puede ser los videojuegos, tal, como ha tenido más tiempo para estar en casa, ha empezado a abrir libros y se ha dado cuenta de que es una cosa que tiene un mecanismo muy sencillo, que es unas tapas y va pasando páginas, pero que es muy ameno.
Claro.
Y realmente en las librerías medianas y pequeñas, que son las que han podido permanecer abiertas con menos restricciones, bueno, las propias de que no pueden estar más de 6 personas, en fin, todo lo que ya sabemos, pues dicen que han vendido más que nunca. O sea, que ha habido un lector que ha vuelto al libro y luego mucha gente que no había tenido la afición, pues se ha aficionado. Hemos notado en la venta la caída de las grandes plataformas comerciales, que depende mucho del turismo, que no hemos tenido, pero realmente nuestras cuentas de resultados se han visto favorecidas porque la gente se ha echado a las librerías a leer. Ahí me cuentan libreros que campañas como la de Navidad del año pasado, pues que nunca la habían tenido, pero me dicen que el día del libro o el día de la madre o el día del padre, que la gente ha vuelto a comprar libros masivamente, lo cual siempre es una muy buena noticia. O sea, no hay mal que por bien no venga.
Desde luego, oye, y esa fórmula me gusta de libros con tapas. Eso puede ser interesante,
sí,
¿verdad?
Es que cuando se busca instrumentos nuevos para el libro, nos olvidamos de que lo que es el manejo de un libro, el invento del libro, es maravilloso. Unas tapas que abres, va pasando páginas, puedes volver, puedes avanzar. Algo que estamos muy acostumbrados, pero que es una maravilla y que funciona, ¿no?
Claro,
es un artilugio que funciona muy bien, ¿no?
Pues sí. Nos quedamos con esos consejos que nos has dado de esas obras que ya estáis preparando para bueno, que nos acompañen en este verano y también para el posverano, que seguramente será mucho más abierto y mucho más parecido a lo que dejamos en el año 2019. Así que Jesús Ejido, editor de Reino de Cordelia, muchísimas gracias por compartir tu tiempo. Siempre es un placer hablar contigo y nada, estaremos muy pendientes de vuestras creaciones.
Muchísimas gracias a vosotros, muchas gracias a ti.
Gracias.
Ya sabes que te espero en la Feria del Libro.
Ahí estaremos. Un abrazo.
Un abrazo. Venga.
Y de esta manera llegamos al punto final de esta edición de Fórmula Salud. Como siempre, en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid. En los guiones, Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, Luis Inde. Y dándole voz a un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Proz. Como siempre os decimos, ya sabéis, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.